carta de Timoteo, que vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. Leamos con atención y vamos a notar una preocupación que había en el corazón del apóstol Pablo para que la iglesia creciera saludablemente. Dios siempre tiene una preocupación por usted y por mí para que echemos raíces y esas raíces sean saludables. Y existe un elemento sumamente importante para que podamos nosotros permanecer fieles, firmes en Cristo, y es la doctrina pura y santa de la palabra de Dios. Leamos en el versículo 3 al versículo 7 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oremos. Amante Señor, ante ti estamos en esta hora, poniéndonos en tus manos. No confiamos en nosotros, sino en ti y en el poder que emana de esta palabra. Te pido, mi buen Dios, que seas tú hablando al corazón de tu iglesia, dándonos, Señor, las pautas a seguir y que podamos entender cuál es el propósito para nuestra vida hoy en día. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús nos apoyamos. Amén y amén. Si ustedes notaron en esta lectura, vemos la preocupación de Pablo sobre la doctrina bíblica, es decir, sobre la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, porque de ella realmente nosotros nos alimentamos. Es a través de la palabra en la cual nosotros podemos fortalecer por lo menos tres elementos importantes que constituyen la raíz de nuestra vida cristiana, la cual es el amor, la santidad y la fe. Esos tres elementos que él menciona aquí pueden estar siendo amenazados cuando no nos estamos alimentando adecuadamente de la palabra, sobre todo cuando existe alguna injerencia de malas interpretaciones, es decir, herejías o falsa doctrina, y nosotros empezamos a creerla y a hacer, en otros casos, algún sincretismo con la palabra de Dios. Entonces, esa palabra adulterada, o esa leche adulterada, como lo dice en una de las epístolas del apóstol Pedro, nos afecta en el desarrollo del amor, en el desarrollo de la fe y en el desarrollo de la santidad. Y en esta primera y segunda epístola que Pablo describe a Timoteo, vemos una preocupación latente, y es la sana doctrina. Y cualquier doctrina que esté siendo introducida en el corazón de un cristiano y de la iglesia tiene que ser quitado para que crezcamos saludablemente. Y es en ese sentido, hermanos, bajo esa misma preocupación, quiero traer un mensaje que nos ayude a comprender la importancia de guardar la pureza de la sana doctrina de la palabra de Dios. Por eso el tema es: cuida las raíces de tu vida cristiana. Y son tres elementos, entre muchos otros, que quiero mencionar en esta hora. Es el amor, la santidad y la fe. Antes de analizar un poco acerca de esas raíces que deben de estar siendo alimentadas y que deben de profundizarse para darnos estabilidad, seguridad, bendición a nuestra vida, hermanos, hablemos acerca de la importancia del poder vivificador de la doctrina pura del Evangelio. ¿Por qué es tan importante que guardemos la pureza doctrinal? Cuando se habla de la pureza doctrinal, no estamos hablando de dogmas, no estamos hablando de ideas de hombres, sino que estamos hablando de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, de la enseñanza de la palabra de Dios. Vemos algunos casos, hermanos, que vemos en la palabra de Dios donde algunos comprendieron la importancia de esta pureza doctrinal porque traía tremendo beneficio. Por ejemplo, el caso de Jairo. Jairo estaba angustiado porque su hija estaba enferma. Y entonces, en ese momento, cuando le dicen a Jairo que ya no molestara al Señor porque su hija había muerto, entonces Jesús le dijo, cree solamente. Es decir, lo único que debes de hacer, Jairo, es mantenerte puro o mantener pura la palabra en tu corazón. A pesar que existe un problema, humanamente no tiene respuesta, pero si tú mantienes la palabra y crees en esa palabra, a pesar de la circunstancia, él haría un milagro, y efectivamente así fue. Entonces vemos aquí, hermano, la importancia de mantener la doctrina, la enseñanza en nuestro corazón, a pesar de los problemas. Vemos otro caso de una mujer que tenía una hija que estaba endemoniada, la mujer sirofenicia. Dice la Escritura que esta mujer andaba pidiendo el socorro, la ayuda de parte del Señor. Pero recordemos que ella vivía fuera de las fronteras de Israel. Es decir, ella era una mujer gentil. Pero fue a buscar ayuda donde estaba el Señor. Fue a Israel a buscar ayuda. Entonces, vemos ahí cuando ella le dice, Señor, mira, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Entonces Jesús le dice, mira, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces esa mujer luego le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de su Señor. Y cuando Jesús oyó esas palabras, él dijo, no he visto una fe tan grande en Israel como la de esta mujer. Y entonces en ese momento Jesús reprendió al demonio que estaba atormentando a la jovencita, y dice la Biblia que en aquella hora salió ese demonio. Cuando esta mujer le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa, en este juego de palabras que el Señor Jesucristo ocupó y esta mujer, lo que ella estaba tratando de decir es, yo sé, Señor, que aún la bendición que existe de Dios para el pueblo hebreo va a alcanzar a todas las naciones de la tierra. En otras palabras, yo como mujer, una mujer extranjera, sirofenicia, pero aún así yo alcanzo esa bendición. Es decir, yo voy a comer también de ese pan. Entonces, cuando Jesús vio que esta mujer había comprendido, ¿qué cosa? La doctrina, la enseñanza de la palabra, entonces Jesús hizo el milagro. ¿Cuántos quieren un milagro de parte de Dios? Entonces, necesitamos entonces guardar la pureza de la palabra, porque en ningún momento Dios va a hacer un milagro si no es en base a su palabra, a la revelación. Por eso es importante, cuando hay una adulteración de la palabra, entonces Dios no actúa por cuanto Dios no va a respaldar el error. Recuerde usted cuando los magos que venían del oriente venían siendo dirigidos por una estrella a donde estaba el Señor Jesucristo. En ningún momento Dios va a guiar a las personas al error, sino a la fuente de la verdad. Y esa fuente es Cristo y su palabra. Por eso, cuando llegan los magos, dice la Biblia que ellos se regocijaron. Ellos se llenaron de paz, se llenaron de mucha satisfacción. Y le entregaron los presentes. ¿Por qué? Porque habían sido dirigidos a la fuente de la verdad. Nunca Dios y el Espíritu Santo va a guiar a una persona al error. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu nunca nos va a dirigir a un error. Entonces, si hay alguien que está recibiendo una supuesta revelación de parte de Dios, hoy en día se ocupa esa terminología. Hermano, en el momento que yo escucho esa palabra, en ese momento me pone en estado de máxima alerta. Cuando dice, no, Dios a mí me ha revelado. Quiero ver qué es lo que le ha revelado. Porque la verdad es que la única revelación que existe es la palabra de Dios. Entonces, algunas veces es un error de pura semántica, pero otras veces no lo es, sino que es una manipulación. Pero la verdad que, hermanos, nosotros necesitamos guardar la palabra porque de ella realmente mana la bendición del Señor. Veamos otro ejemplo de la importancia de la pureza de la doctrina. Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los 6, dice que la iglesia que estaba reunida en el aposento alto, dice, estaban unánimes juntos. La palabra unanimidad significa estar en una misma mente, en un mismo acuerdo. ¿En cuál acuerdo? En el acuerdo a la verdad. Por eso ellos estaban reunidos. ¿Qué es lo que los hacía estar ahí? La verdad. Entonces, estando ellos en una misma mente, en un mismo sentir en cuanto a la verdad, de repente el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia y nace básicamente la iglesia en ese momento. Cuando nosotros estamos en la palabra, entonces el Espíritu Santo va a actuar en beneficio suyo y mío. Pero si usted ha aceptado una falsa doctrina, una falsa interpretación, está aceptando cualquier idea o dogma humano sobre la autoridad de Dios a través de su palabra, usted está cortando el abastecimiento de la bendición de Dios. Entonces no va a poder prosperar. Entonces, por eso que la doctrina de Dios, hermano, debe de guardarse. Y es una, es una. Pablo estaba preocupado, porque cuando él se dio cuenta que en las iglesias que había establecido, algunos estaban enseñando diferente doctrina, le dijo a Timoteo: Timoteo, quiero que llegues a esas ciudades y corrige a las personas que están enseñando en una forma equivocada, y también exhorta a la iglesia que no preste atención a estas cosas. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de estos dos puntos. Pero qué importante, hermanos, es cuidar la palabra en nuestro corazón. Porque hoy en día también hay falsos maestros, hay malas interpretaciones. Existe aún, hermanos, no necesariamente porque otro la está enseñando. Algunas veces nosotros mismos, ya sea por alguna circunstancia, algún problema, empezamos hasta a dudar de la palabra. Y nosotros mismos hacemos malas interpretaciones y empezamos a rechazar a Dios, rechazar su palabra. Y empezamos a colocar nuestras ideas, nuestra prudencia, nuestros pensamientos sobre la palabra. Entonces, de repente nos encontramos desnutridos. Las raíces del amor, la fe y la santidad se empiezan a secar por cuanto hemos puesto nuestra confianza donde no tenemos que colocarla. La doctrina de Dios es una. Es una, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usted va a notar que es cristocéntrica. Jesús lo dijo: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si usted se da cuenta, usted hace un análisis de todos los libros y epístolas de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que hay una doctrina cardinal, es Cristo Jesús. En todo, en toda es en toda. Entonces por eso guarda una perfecta y absoluta unidad. Pero también, hermano, es porque es una doctrina inspirada por parte de Dios. La Biblia ha sido inspirada. Cuando hablamos de la inspiración, se habla que es el Espíritu Santo quien condujo, que impulsó. De hecho, la palabra inspirar en el original griego significa respirar. Es decir, que Dios trajo ese toque divino, esa respiración nos llevó a los santos hombres de Dios a escribir bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia guarda una unidad desde Génesis hasta Apocalipsis y no hay equivocación ni contradicción, porque no ha sido inspiración humana, sino inspiración de parte de Dios, que Dios ocupó a los hombres para escribirla, que es otra cosa. Pero la fuente de inspiración viene de parte del Espíritu de Dios. Entonces, la doctrina, por eso, es una. Claro, cuando hay un atentado terrorista contra la doctrina bíblica, es porque Satanás quiere, oiga bien, destruir el amor, la fe y la santidad de la iglesia, entre otras cosas. Y es la raíz de nuestra vida cristiana. Hay momentos en que no nos damos cuenta cómo el enemigo ataca, hermano, de una forma muy sutil. Normalmente pensamos que las tentaciones van a venir de una manera más sensuales que otra cosa. Sin embargo, la tentación que vino sobre Cristo, quiero que note bien, que Satanás ocupó la Biblia y la hizo una mala interpretación dentro del contexto, y dentro, porque la puso la palabra como una excusa para hacer caer a Cristo en pecado. Usted recordará que cuando había una necesidad, y quiero que entienda esto, cuando hay necesidades de distinta naturaleza, es ahí cuando se presentan las tentaciones. Y ahí vemos a Cristo en el desierto. Fíjense bien, él estaba solo, además de eso tenía hambre, porque estaba en ayuno y en oración. En ese momento, Satanás ocupa varios versículos de la palabra y dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ah? Y Jesús le dijo, fíjense bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como Satanás vio que eso no le funcionó, entonces le sacó unos versículos del Salmo 91. ¿Sabe que el diablo va a ocupar la Biblia también, hermano? Pero la va a ocupar en una manera, hermanos, para manipularla, para hacer caer a aquella persona. Y le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tírate de este lugar porque los ángeles te van a cachar, Señor. Ellos no te van a permitir. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás siempre va a tratar de ocupar, hermanos, de distorsionar la palabra porque él quiere que nosotros caigamos bajo sus redes. Por favor, hermano, seamos más prudentes en esto porque no vamos a permitir que lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que nos ha dado caiga en manos de una mala administración, en las manos de Satanás. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios y propiedad del Señor. Todo aquel que ha nacido de nuevo le pertenece al Señor. Por lo tanto, tengo que cuidar la doctrina, es decir, la pureza de la enseñanza bíblica. Porque de ella definitivamente emanan muchas bendiciones, entre ellas la vida misma. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, cuando usted necesita aliento, necesita fortaleza, no es cierto que cuando estamos en un lugar como este, Dios nos ministra, nos habla, nos fortalece, nos quebranta, nos corrige, nos ayuda, nos inspira, como también cuando leemos la Biblia. Entonces, claro, por eso hay que guardar la pureza, porque en la pureza de la doctrina nosotros recibimos, hermanos, vida, recibimos esa unción, ese toque, ese ánimo para salir adelante. Jesús dijo también, en cierta forma bien, fue Pedro quien le dijo al Señor, cuando él estaba en un momento muy angustioso, en aquella tormenta, Pedro le dijo, Señor, si tú eres, di que yo vaya, di la palabra. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Caminó en esa palabra. Entonces, caminó en la sobrenaturalidad. Cuando usted y yo, hermanos, caminamos en la palabra, vamos a empezar a caminar sobre las tormentas de la vida. Podemos salir más que vencedores en un momento difícil. Por eso la palabra, hermano, debemos de guardarla, no debemos de adulterarla. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que oímos, con lo que estamos leyendo, con lo que estamos recibiendo, con lo que estamos diciendo, porque de esa manera, hermano, nosotros vamos a proteger nuestro sustento, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a la familia, en el trabajo, en todas las áreas de la vida. Porque de la misma palabra, hermano, hay vida, pero también, hermanos, nos proporciona de la llenura o del respaldo del Espíritu Santo. Por eso vemos en la Escritura que dice la Biblia que la iglesia perseveraba, dice, en la doctrina, es decir, en las enseñanzas que habían dado los apóstoles. Porque cuando ellos perseveraban en esa doctrina, la iglesia se mantenía llena del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no va a actuar si no es en base a la pureza de su palabra. Pero también nos ayuda a mantener el desarrollo saludable de la iglesia. La iglesia que se mantiene en la palabra crece saludablemente. Quiero que piense por un momento qué sucedería si usted se hubiese estado alimentando con leche adulterada o crema adulterada, carne adulterada, porque hay carne que no es carne, algunas veces es plástico lo que comemos, ¿sí o no? Especialmente la que comemos en los chorizos. o más grasa, lo que sea. Pero ¿sabe qué? Aquello que parece, pero que no es, nos va a afectar en nuestro desarrollo. De igual manera, en la parte espiritual. Por eso la Biblia dice que debemos nosotros de anhelar la leche no adulterada, sino anhelar la leche de la palabra, que no exista una manipulación sobre ella. Entonces, si yo tengo ese cuidado, entonces me estoy protegiendo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables? Es porque Pablo estaba interesado en que la iglesia se mantuviera arraigado en la sana doctrina, para que se mantuviera saludable. Porque las tormentas vienen, las pruebas vienen, y van a probar el fundamento, van a probar las raíces. Así que, hermano, es importantísimo que nosotros le demos el valor a la pureza de la palabra. A pesar, oiga bien, que vengan también dificultades que quieran quitarle su confianza en la palabra de Dios, como es problemas económicos, problemas de salud, problemas con otras personas, problemas familiares, problemas, hermanos, de distinta naturaleza. Así como Job perdió su hacienda, perdió a sus 7 hijos, en un solo día enterró a 7 de ellos, perdió la salud y perdió a su esposa. Estaba totalmente arruinado. Sin embargo, este hombre se mantuvo fiel a la palabra, a Dios mismo, cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Es decir, que Job, a pesar de todo, no quiso interpretar la justicia y la naturaleza de Dios y de su palabra a la luz de la circunstancia, sino que dijo, Señor, yo no entiendo por qué está pasando todo esto, pero una cosa sí entiendo por tu palabra, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres justo. Gracias, Señor, por todo, porque yo sé que estoy en tus manos y de esta tú me vas a sacar. Definitivamente, eso fue lo que hizo Dios. Al final dice la Biblia, en el del libro de Job, que Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Hermanos, mantengámonos firmes. Pueden venir circunstancias, hermanos, difíciles. A lo mejor donde usted ya no va a tener algún recurso económico para salir adelante. Y usted va a decir, pero ¿por qué Dios me ha abandonado? Dios no lo ha abandonado. El Señor dice en su palabra, hay tantas promesas. Manténgase firme a pesar de. ¿Sí o no, hermano? Cuando usted se mantiene firme, el Señor va a hacer su obra. Recordemos el caso de Lázaro. Había muerto, tenía 4 días de estar en el sepulcro. Su hermana, Marta, le reclamó a Jesús y le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos le han reclamado a Dios? Señor, no tienes cuidado de mí. Mira lo que me está pasando. Mira esto. Y le sacamos una lista. Y Dios, la verdad que tiene tanta misericordia y nos soporta. ¿Cuántos Dios nos soporta? Bien. Gracias por su sinceridad. ¿Sabe? Pero el Señor le dijo, ¿a dónde le pusiste? Y cuando llega al sepulcro y mira esa piedra, el Señor mandó remover la piedra y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Hermano, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que a pesar de lo oscuro, de lo negro que se pueda ver a través, hermanos, de las circunstancias, hermanos, nuestra vida, nuestros recursos, lo que sea, hermanos, nosotros tenemos que darle más crédito a lo que Dios dice y su palabra, porque al final del túnel siempre hay un escape, una puerta de salida en el nombre del Señor Jesús. Ahora, por eso hay que guardar la doctrina, por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, quiero que vayas a estas iglesias, quiero que exhortes a la iglesia a que no se dejen mover tan fácilmente de la pureza doctrinal, porque de ahí realmente es donde se alimenta la iglesia. Ahora bien, entonces esto nos lleva a pensar sobre la importancia de amonestar y aceptar la amonestación. La verdad que quizás a muy pocos, hermanos, muy poca gente lo ve como algo positivo. Lo vea como algo bueno que se le amoneste. La mayoría no quiere que se le amoneste. No estoy hablando de regaño, sino de consejo. Algunos dicen, no, por favor, yo ya sé lo que tengo que hacer. No le gusta que sea aconsejado. Pero Pablo le dice aquí a Timoteo que tenía que mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, una amonestación para los que eran promotores de estas cosas. Pero también una amonestación a los oyentes. Dice, ni presten atención. O sea, aquí hay que amonestar en dos niveles. En primer lugar, aquellos que están promoviendo estas cosas y también aquellos que están con su oído atento al error. ¿Por qué algunas personas, hermanos, comienzan a hablar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios? Por lo menos quiero darle algunas razones o algunas causas. En primer lugar, por la falta de estudios formales o sistemáticos de la palabra de Dios. Algunos piensan que no necesitan ser enseñados, pero la Biblia dice claramente que Dios puso maestros en la iglesia. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia. Puso pastores, puso predicadores, o lo que le llaman también la Biblia, los profetas, los que son los apóstoles, es decir, los misioneros, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, yo tengo que aceptar que necesito ser enseñado. Entonces, si alguien dice, yo realmente no necesito ser enseñado, la verdad que usted va en contra de lo que dice la Escritura. Alguien me podría decir, pero hermano, pero la Biblia dice en una de las epístolas del apóstol Juan, que la unción me va a enseñar todas las cosas, por lo tanto no tengo necesidad que nadie me enseñe. Note bien que ese versículo está siendo referido a que usted y yo no necesitamos que alguien nos diga dónde está operando el espíritu del anticristo, porque la unción que está en nosotros nos enseña, nos ayuda a ver esa imitación. Nos ayuda a quitarle el disfraz a aquellos que se dicen que son de parte de Dios y no lo son. O sea que la unción me va a traer el testimonio de que aquella persona está actuando a través de un espíritu, pero no es el espíritu de Cristo. A eso se está refiriendo. Y alguno dice, la Biblia dice que yo tengo que ser enseñado. Al contrario, la Biblia nos enseña a ser enseñados. Claro, algunos no lo quieren. Entonces eso los lleva a qué cosa? A cometer un pecado que muchas veces no lo queremos ver. Es el pecado de la herejía. Es un fruto de la carne. En Gálatas capítulo 5, en la lista que menciona ahí la Escritura, de esa cantidad de pecados, menciona la palabra herejía. ¿Y qué significa la palabra herejía? Una opinión voluntariosa. Es decir, a mí se me ocurre que así es y así es. Es decir, hay algunos que agarran llave, hermano, en sus interpretaciones. ¿Habrá alguien aquí como...? ¿Hay alguien, algún parecido? No, yo no sé que no hay acá. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros debemos tener muchísimo cuidado, porque esa es un fruto de la carne. Algunas veces decimos, no, el fruto de la carne es adulterio, es matar, es robar. Es cierto, ahí lo dice la Biblia. Los borrachos dicen, no heredarán el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa lista menciona el pecado de la herejía. Y eso tiene que ver con, hermano, darle vuelta o manipular la doctrina bíblica. Y eso lo hace una persona que anda en la carne. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de su palabra? Mire, hermano, debemos de colaborar los unos con los otros. Pablo está pidiendo colaboración a Timoteo. Y Timoteo tenía que colaborar con esas iglesias que estaban siendo afectadas. Entonces, usted y yo hoy en día tenemos que colaborar en esta misión. Si hay alguien que usted está viendo que está torciendo la palabra de Dios, hermano, como lo hizo Priscila y Aquila, exhortaron a Apolos, porque lo oyeron, tremendo expositor, pero sin embargo que vieron ciertos problemitas en la interpretación bíblica, y dice que lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente lo que dice la Biblia. O sea, con amor. Si usted oye a alguien, escucha a alguien que está torciendo la palabra, no lo deje pasar. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted está permitiendo que esa persona se dañe internamente en su amor, en su santidad y en la fe, y que dañe a otros. Por eso acérquese y con amor dígale, mira, no es así. La Biblia dice esto y esto y esto. También, hermanos, debemos de exhortarnos a no prestar atención. Hay personas, hermanos, mire, que tienen una comezón de oír. Y dice, por aquí hay una revelación nueva. Cuando, como dije, cuando alguien menciona la palabra revelación, a mí me pone en estado de alerta. Porque cuando se habla de revelación, estamos hablando de que viene de parte de Dios. Y muchas de esa terminología es buscar una excusa para promover una idea humana. En otras palabras, ocupan el nombre de Dios en vano. Entonces dice, ahí en la iglesia donde nos congregamos no hay revelación. Pero dígame, si la revelación ya fue dada, es la palabra de Dios. Ahora, si alguien dice que hay una revelación de parte de Dios, entonces quiero que me la muestre, y se le voy a decir por qué. Porque el libro de Apocalipsis dice, ay de aquel que le añade o le quite a este libro. O sea, a la revelación bíblica no se le puede manipular, porque cae bajo juicio aquella persona. No se puede tocar. Entonces, claro, en otros casos es un error de semántica. En lugar de ocupar la palabra iluminación, es decir, que Dios me ayuda a entender las cosas, revelada, que es otra cosa. Pero si alguien dice de una revelación, de hecho, esta palabra usted la han escuchado mucho por los medios de comunicación, por las lecturas de muchos libros, y dice, no, es que Dios le reveló a fulano que así es. Nada menos, hace unos dos días recibo una llamada del extranjero y me preguntan sobre un predicador, por lo que había dicho del 8-8 del 08. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y que había dicho tal cosa y que iba a pasar esto y que tenía una revelación de esto. Entonces, esas cosas debemos de tener muchísimo cuidado. Hermano, ¿necesitas revelación? Aquí está. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres saber el futuro? Aquí está. ¿Para qué anda metido ahí con las personas que le tienen las cartas, los agoreros, los sortilegos, las personas que andan metidas ahí en espíritu de adivinación? ¿Qué necesita usted? Aquí está la palabra. Es que, hermano, en la iglesia no hay profecía. Mira, en la iglesia no hay este don, no hay esto. Mira, hay tanta manipulación. Hay tantas personas que hoy en día han sido afectadas terriblemente por esas manipulaciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le prestamos atención. ¿Qué es la exhortación de Pablo aquí para que Timoteo lo haga a la iglesia? Ni presten atención a fábulas. Hermano, la Biblia no es una fábula, es la palabra de Dios. Pero hay gente que, hermano, le pone atención a fábulas y les encanta. Los cuentos. El cuento del tío Coyote les encanta. Entonces, hermano, por favor, aceptemos la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque de ella emana la bendición para nuestra vida. Es, hermano, el nutriente para el amor, la fe y la santidad. Entonces, si la palabra empieza a ser adulterada, y yo la creo, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo que le pasó a Eva. Eva, dice bien, no estaba en un ambiente contaminado. No tenía unas amigas que la estaban induciendo a hacer algo malo. Su esposo era el mejor de todos. ¿Sí o no? No tenía ni suegra tampoco. Ni suegro. No había problema, pues, entonces. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer? Fíjense. El problema es que ella cambió la doctrina de Dios por la mentira de Satanás. Ella cambió la palabra que Dios había dado por la mentira de la serpiente antigua. Entonces, cuando ella aceptó la mentira, ocurrió un problema de falta de discernimiento en su espíritu. Mire, en el momento en que ella creyó el error, inmediatamente afectó el discernimiento espiritual y su conciencia empezó a entenebrecerse y a ser manipulada. Porque inmediatamente dice la Biblia, y vio que el fruto era codiciable para comer. Antes ella veía ese fruto como algo que era prohibido, que no era bueno, pero de repente lo vio bueno. ¿Conoce usted personas que miran lo malo como bueno? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué han cambiado de opinión de la noche a la mañana? sencillamente porque creyeron el error, cambiaron la doctrina, la verdad bíblica, por la opinión humana. Entonces, miran lo malo como bueno. ¿Y cuál es el resultado inmediato? Dice la Biblia, y tomó del fruto y lo comió. O sea, ahora, cuando la mente ha sido entenebrecida, entonces la voluntad es manipulada. Y luego viene la acción, es decir, el pecado. Y siendo consumado el pecado, entonces viene la muerte espiritual. Hermanos, cuidado, por favor. No acepte imitación. Aquí tiene su Biblia. Espero que todos la estemos leyendo diariamente. Si usted lee la palabra diariamente, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Entonces, la misma promesa que el Señor le dio al gran general llamado Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 8, el Señor le recomienda a Josué esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren prosperar en su camino? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Pues entonces tenemos que mantenernos, hermanos, meditando en la palabra, conociéndola y guardándola. Compra la verdad, dice la Biblia, y no la vendas. Entonces, en la iglesia también habían entrado algunas personas que estaban manipulando la doctrina porque querían definitivamente afectar desde adentro la vida espiritual. Es decir, querían afectar las raíces del cristianismo. Entre ellas hay tres cardinales: el amor, la fe y la santidad. Dice aquí la Escritura, en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento, ahora, ¿a qué mandamiento se está refiriendo? El propósito de tener este cuidado, que no estén prestando atención a fábulas y también a exhortar, a amonestar a aquel que esté hablando fuera del contexto de la revelación bíblica, y cuidar la doctrina, el propósito, dice aquí, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces esto nos lleva al cuidado de la doctrina pura, porque es cuidar las raíces de la vida del cristianismo. Note bien, hermanos, el caso de Sansón. Sansón tenía un compromiso con la verdad a través del pelo largo que él ocupaba. Era un nazareo. La palabra nazareo significa una persona consagrada a Dios. Y los nazareos en aquel entonces ocupaban el pelo largo. Por eso que usted ve en las películas que representan a Jesús, se mira con pelo largo. Porque era la señal de aquellos que estaban dedicados al servicio de Dios. Sansón ocupaba el pelo largo, pero también con 7 trenzas. Eso significaba que él estaba comprometido con Dios, consagrado a Dios y con la verdad de Dios. Entonces Dalila le hace varias preguntas. Mira, Sansón, quiero saber por qué tienes una fuerza extraordinaria. Eres un buen muchacho, pero mira, dime, ¿por qué causa? Ustedes saben toda la terapia que esta mujer empezó a aplicar contra Sansón para que ella le revelara por qué tenía tanta fuerza. Hasta el fin que él le reveló, dijo, mira, la verdad que soy nazareo. Sí, soy una persona comprometida con la verdad. Y está representada a través del pelo, el cabello largo. Si me lo cortan, pierdo la fuerza. Efectivamente, así fue. Cuando le cortaron el cabello, perdió la capacidad. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano pierde su fidelidad a la palabra, entonces pierde la unción y respaldo de parte de Dios. El Espíritu Santo nunca va a respaldar el error. Cuando una iglesia, un cristiano, hermano, se deja, hermano, afectar en su doctrina, es decir, corta su fidelidad con Dios y su palabra, inmediatamente va a experimentar debilidad en todo su ser. Debilidad en el amor, debilidad en la fe y debilidad en su santidad. Algunas veces quizás usted ha estado batallando y dice, bueno, ¿y por qué yo no puedo salir adelante? ¿Por qué no puedo vivir una vida recta? ¿Por qué no puedo amar como debo de amar? Quizás debemos de hacernos una pregunta antes de todo esto. ¿Qué tal qué importancia le estoy dando a la Biblia en mi corazón? ¿O estoy interponiendo alguna idea humana, filosofía personal o de otras personas sobre la Biblia? Preguntémonos, ¿por qué las raíces están tan endebles? Hablemos entonces sobre del amor, como lo dice aquí, nacido de corazón limpio. El amor se alimenta de la misma verdad de Dios, la palabra. Por eso dice el Salmo 1, es como el árbol junto a corrientes de agua. Claro, las raíces de ese árbol se orientan hacia donde está el manantial, o donde corren las aguas. Entonces de ahí se nutre. Cuando usted y yo estamos, hermanos, manteniéndonos firmes en la palabra, lo que sucede es que el amor se está alimentando. ¿Por qué algunas personas se ven muy afectadas en esta área? Por ejemplo, no pueden amar, no pueden perdonar, no pueden ser personas con una capacidad de resistencia en su vida. Veámoslo de una forma muy rápida. Hermano, algunas características interesantes del amor. Lea conmigo 1 Corintios capítulo 13. Oiga bien, hermano, el amor no es una filosofía. El amor es vida. El amor es poder. El amor es algo concreto. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido. Fíjese bien, la persona que está nutrida con la palabra, lo que sucede es que el amor le da resistencia. Por eso dice, el amor es sufrido. Si usted tiene a alguien a su lado, le dice, ya no te aguanto. Algún parecido es pura coincidencia. O ya no aguanta a X persona. La pregunta que hay que hacerse es, si la palabra está ocupando el lugar que debe de ocupar en el corazón de esa persona. Porque no necesariamente porque exista una falsa doctrina la que está llenando su vida, sino porque ha interpuesto una opinión personal sobre la palabra. El amor es benigno. Oiga bien, el amor en otras palabras trata bien a la gente, con palabras. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho, yo le digo la verdad a quien sea en la cara y como sea porque no tengo pelos en la lengua? Esa persona tiene una desnutrición en el amor. La pregunta es, ¿por qué? Porque ha interpuesto sus opiniones sobre la palabra. Entonces se desnutre el amor. Dice la Biblia, el amor no tiene envidia. Es decir, que el amor más bien se goza cuando otro triunfa. Si usted mira a alguien con un vehículo nuevo, dígale, Señor, gracias, Señor, porque a mi hermana, a mi hermano, se lo diste. Pero hay algunos que se demudan su rostro, se sienten, dicen, ¿por qué, Señor? Mira, y a mí no, Padre. ¿Qué? Y así, hermano, cuando una persona tiene amor, definitivamente se alegra por los éxitos de otra persona. Se goza. Gloria a Dios. Y si lo sobrepasa, bendito sea el nombre del Señor. Gracias porque has bendecido a mi hermana, a mi hermano, a mi amigo. Lo has bendecido más que a mí. Qué lindo, me siento feliz. El amor, eso es lo que hace. Es una tremenda vacuna contra la envidia. El amor, dice, no es jactancioso y no se envanece. Mantiene a raya la soberbia. Cuando una persona es soberbia, definitivamente el raquitismo del amor, hermanos, se está mostrando, la palidez del amor. Pregunto, ¿por qué? ¿Dónde está fundamentada su fe? No es indecoroso, no busca lo suyo. ¿Qué hace el amor? Busca la felicidad de la otra persona. No es egoísta, no anda buscando el beneficio personal, sino que busca el beneficio de la otra persona. Dice, no se irrita, en otras palabras, no es de mecha corta. Cuando el amor está nutrido, hermano, el amor es paciente. Pero si hay alguien que le dice, jovencita, si alguien, un joven te dice, mira, casémonos ya, ya, ¿cuándo? El próximo mes. Pero espera, no hemos terminado nuestra carrera, ves que yo te amo tanto. Mentira, eso no es amor, eso se llama que se está quemando. Eso se llama pasión humana. Son deseos sexuales, punto. Y algunos dicen, no, vamos a hacer el amor. Eso no es hacer el amor, eso es desahogo de un deseo sexual, pero no es amor. Dice la palabra de Dios, no guarda rencor. Fíjense, un amor que está desnutrido es una persona que guarda en el archivo de su mente todas las ofensas habidas y por haber desde que tiene memoria. Y tiene una memoria de elefante. Hermano, el disco duro que tiene para guardar todas las ofensas es impresionante cuando no hay amor. Pero el amor, ¿sabe qué es lo que hace? Le da delete. Borra. Como perdona, está sacando la basura. Por eso Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Cuando usted pone la otra mejilla, le da delete a la herida, a la ofensa. Entonces usted le queda doliendo, sí, pero no llega al corazón. Eso es lo importante. Entonces el amor, dice, no guarda rencor. Esa persona lo que hace sencillamente es perdonar. Bueno, podemos seguir hablando de otras virtudes interesantes acerca del amor. Pero hermanos, ¿por qué entonces el diablo está tan interesado en dañar la doctrina? ¿Por qué? Porque de ella se nutre el amor. Entonces, una persona, hermano, que no tiene y anda en amor, es una persona muy, pero muy frágil. Es un blanco perfecto para Satanás. Es una persona que tarde o temprano será manipulada por las personas, por el grupo que en el cual vive y que le están acondicionando. Es una persona, hermano, que puede ser destruida. Las defensas de su sistema inmunológico espiritual están muy por debajo por cuanto ha puesto su opinión o la opinión de otras personas sobre la palabra. Por ejemplo, unos días atrás, una persona me decía, hermano, yo no sé por qué hay personas que no creen en los diezmos. Cuando para mí ha sido una bendición, me siento feliz, veo la respuesta de parte de Dios. Pero algunos dicen, no, los diezmos es una astucia de los pastores. Entonces interponen una idea personal sobre la palabra. Entonces, ¿dónde es que ven somatizando esa incredulidad? En los problemas económicos. Igual, por ejemplo, en el amor, en el perdón. La Biblia nos manda a perdonar. Pero alguien dice, no, yo no perdono. Perdono, pero no olvido. Mentira. El no olvidar es sinónimo de no perdonar. ¿Cómo va a saber usted que ha perdonado? Mire, cuando usted trae a memoria, o de repente viene a memoria el recuerdo y ya no le duele, oiga, no le duele, es porque ya perdonó. Si le duele, es porque no ha perdonado. Pero cuando usted perdona, a pesar que usted sea la parte inocente, y usted dice, Señor, yo lo voy a hacer porque eso me manda tu palabra, es tu doctrina. Claro, cuando usted le da validez a la palabra sobre la justicia que a usted le asiste y sobre sus sentimientos y sobre sus pensamientos, ¿sabe qué va a pasar? El enemigo no va a ganar ventaja sobre usted. Usted es una persona libre porque perdonó, no se ha dejado esclavizar por Satanás. Entonces, hermano, qué importante es entonces guardar la palabra, porque el amor se nutre de ahí. Y entonces usted va a ver las ofensas, los problemas, las dificultades como una oportunidad para hacer crecer esa área. Por eso hay que guardar la sana doctrina. En segundo lugar, la buena conciencia. Oiga, este es otro aspecto importante. En otras palabras, la santidad. ¿Cuántos han estado batallando con problemas de carnalidad en sus distintas manifestaciones? No solamente físicamente, sino en actitudes y tantas cosas. Están batallando con ese problema. La pregunta es, ¿dónde ha puesto su confianza? ¿A quién le ha creído? Una persona que pone su confianza en la palabra, Dios le va a ayudar en el proceso de la santificación. Aquí menciona Pablo de la buena conciencia. Es decir, la facultad de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué importante es esto, hermano? Conocer la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y perfecta, y que la pueda disfrutar, que la pueda vivir. Entonces, en ese momento, esa limpia conciencia, hermano, esa santidad se convierte en un canal del poder de Dios. El Señor se lo estaba diciendo a Josué para que Josué se lo dijese al pueblo de Israel antes de la conquista de la tierra prometida. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es decir, la santidad es uno de los canales del poder de Dios. pero la santidad se nutre de la palabra. Por eso Jesús dijo, y los he santificado, dice, por tu palabra. ¿No dice también en la epístola a los Efesios que Cristo, como esposo de la iglesia, como cabeza de la iglesia, santificó a la iglesia por la palabra? Fíjense bien, por la palabra la santificó para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces la palabra lo que hace es limpiar el corazón. Entonces si yo entonces estoy dejando que alguna adulteración doctrinal venga a mi corazón, ¿sabe qué, cómo lo voy a notar? Mi santidad, o el proceso más bien de santificación, será afectado. Entonces, en lugar de crecer en esa área, voy a disminuir, por cuanto le di cabida al error y no a la palabra. Y habla también de la fe no fingida. Es decir, es el poder, es poner más bien toda la confianza en Dios y su palabra. Cuando usted llega a poner toda su confianza en Dios y su palabra, entonces usted va a descansar y a esperar con expectación un milagro por parte de Dios. Esa fe no fingida, entonces, que le da una visión nueva sobre la tormenta. Y usted puede mirar más allá de las montañas y ver las cosas que no son como que si fuesen. Y entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a empezar a confiar en el testimonio interno del Espíritu Santo y no en nuestro entusiasmo y prudencia. Hermano, no sé si esto lo ha experimentado usted, que en el momento de una prueba, de una dificultad, el Espíritu Santo le testifica a su espíritu, a pesar del problema lógico que usted está viendo. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, espera, yo voy a entrar en batalla en el momento adecuado y yo voy a resolver este problema. Y el Espíritu Santo anticipa la respuesta, aunque no lo estoy viendo con mis ojos, pero a través de un sentimiento de paz, porque el Espíritu Santo me testificó a mi espíritu que debo de estar tranquilo. Punto. Claro, ¿por qué es importante la fe no fingida? Porque me calma en las tempestades, me trae paz entre muchas cosas. Entonces, claro, si puede imaginar, hermano, cómo el enemigo puede, en un momento dado, a través de una aparente inocencia, al alterar la doctrina bíblica, lo que el diablo quiere es que yo tenga una fe fingida. Una fe fingida me va a traer angustia, me va a traer desesperación. Una fe fingida es una fe débil. Además de eso, me va a quitar la limpieza interior. Es decir, el proceso de santificación. Y al verse disminuida esa área, entonces, ¿qué va a pasar? Hay un autoaborrecimiento. Y entonces la persona se entrega a la suciedad en forma, hermano, irreflexiva. Y además de eso, pierde el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ¿qué sucede con ese cristiano? Hermano, en ese momento es un cristiano derrotado, es un hijo pródigo. ¿Por qué? Porque no quiso estar sujeto a la palabra. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? No quiso estar bajo la dirección de la palabra de su padre y por eso fue destruido. Pero gracias a Dios que rectificó. Hermanos, guardemos la sana doctrina en medio de toda tempestad, en medio de tantas voces. Hermanos, aquí tienen en su mano la Biblia. Esta es la carta magna de Dios para su pueblo. Y cualquier idea, sugerencia, leyes, políticas, cualquier, hermano, regla o normativa que quiera interponerse y ponerse sobre la palabra, no tiene que ser aceptada. Solamente lo que está escrito en las normas del Señor. Vamos a orar. Padre, ante ti venimos, Señor, dándote infinitas gracias porque sé que tú eres bueno. El enemigo está tratando de robarnos lo que tú nos has dado, pero no queremos dejarnos robar, Señor.